con voz propia.
A la audiencia de Radio Sefarad, desde Buenos Aires, habla Rodolfo Klickman. Hemos venido a la casa donde vivió Carlos Gardel con su madre, Berta Gardés. En este lugar, en pleno mercado de abasto de Buenos Aires, funciona el Museo Carlos Gardel. Y hoy vamos a asistir a la presentación del tercer libro de mi amigo José Jutkowski. Este libro se llama El tango y los judíos de Europa Oriental. El presentador va a ser Abraham Lichtenboim, que es el director ejecutivo del IWU. Y hablando con Abraham antes de que comience esta presentación, me ha contado que alrededor de 1950 esta casa le fue comprada a los herederos de Gardel, o de la madre de Gardel, por una familia judía, y que él venía permanentemente a esta casa porque aquí se encontraba uno de sus compañeros de la escuela primaria y me mostraba una pileta donde me decía que la madre de Gardel ahí lavaba la ropa, que todavía está ubicada porque funciona como un museo. También Abraham terminó de explicarme sus vivencias en su infancia en esta casa, diciéndome, en esta casa se hablaba yiddish. Hablemos de la casa donde vivió Carlos Gardel, en pleno zona del Abasto, en Buenos Aires. Y ahora, mis queridos amigos, los invito a asistir a la ceremonia de presentación del libro de nuestro querido José Jutkowski. Con ustedes la presentación.
Yes. En principio, bueno, quiero agradecerle a José Jutkowski, de hecho es el motivo de esta reunión esta noche, por tener así la delicadeza de presentar el libro dentro de la estructura del museo. Quiero decir que el libro no lo leí todavía, pero sí puedo hablar de su otro libro de tango, que realmente para nosotros, desde una estructura mucho más gardeliana, digamos, fue un descubrimiento. Y realmente cuando nosotros empezamos a pensar la muestra que ahora que se está exponiendo tanto aquí como en el Museo Judío, fue una sorpresa y realmente, recién lo comentaba por ahí, se nos abrió un mundo y la profundidad que tiene como el tema realmente es increíble. Y un poco es ese cariño que tuvimos haciendo la muestra, ese trasunto un poco a partir del libro de José. Realmente es al margen de claramente lo extenuante que debe haber sido la búsqueda de la cantidad de datos que tiene ese libro, se nota realmente el cariño con que está hecho, ¿no? Hay una, realmente uno siente así como una, en esa búsqueda hay una relación muy, muy, muy personal, al margen de una cosa como seria, académica y estructurada en esos términos, pero sí hay como un cariño en eso que se trasunta realmente. Y quiero agradecerte porque al hacer la muestra nosotros, un poco ese espíritu quedó también, ¿no? Realmente fue interesante. Y sí, también decir, bueno, que como comentaba, este mundo que se nos abrió a nosotros realmente fue una cuestión así mucho más práctica y mucho de tiempo y aparte de escala, ¿no? Fue mucho más chica de lo que podría haber sido. Y siempre hablando de este libro de más que nada de tango, los compositores de tango, de la historia de tango en el país, plantear eso, ¿no? Que realmente siempre está como de lado un poco entender, digo, el tango como lo entendemos hoy, esta cadena armónica y musical, realmente a partir de esta búsqueda nuestra, realmente hay que agradecer muchísimo de la cantidad de músicos judíos que empezaron a darle como un tinte un poco más académico a la música de la ciudad, ¿no? Realmente es esos descubrimientos que si bien uno a priori los puede percibir, realmente fue para nosotros así como la constatación de esto. Y de hecho, bueno, un poco José en ese punto nos ayudó muchísimo, aún casi sin saberlo, de poder encontrar esos matices y esa profundidad que tiene el tango. Bueno, por mi parte nada más, bueno, agradecerle la presencia, agradecerle a José, digo, su libro anterior y en principio en algún momento leer este nuevo libro. Y bueno, los dejo con ellos para que nos deleitemos un poco en esta cosa histórica que nos van a dar. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer al museo la invitación de presentar esta nueva obra del querido amigo José Jutkowski. Mi nombre es Abraham Lichtenboim, soy el director de la Fundación IWU, La Fundación Ivo, creada en Vilna en el año 1925 con el objeto de investigar la vida judía en Europa, fundamentalmente en Europa Oriental, y funciona desde el año 28 en la ciudad de Buenos Aires, y es lo que se conoce como la biblioteca que funcionaba en la AMIA hasta el día del atentado. Es un instituto judío de investigaciones que investiga la vida judía en los países a donde llegó la inmigración. Y va de suyo que el inmigrante que llega de Europa Oriental a fines del siglo XIX trae consigo un bagaje cultural que nuestra fundación comienza a atesorar, a investigar y a publicar. Y yo en alguna oportunidad escribí que no tengo la precisión académica de decir lo que voy a decir ahora, pero de cada 10 libros que uno piensa, se escribe uno. Y de cada 10 libros que se escriben, se publica uno. Y de cada 10 libros que se publican, se lee uno. Y de cada 10 libros que se leen, seguramente podemos rescatar uno. Y para la Fundación Ivo es un honor haber publicado o haber colaborado o haber prestado el nombre, porque toda la tarea es fruto del esfuerzo de José, el haber publicado José 3 libros. El primero, El tango, una historia con judíos, como bien dijo el director del museo, va a ser de lectura imprescindible. Su segundo libro, Buenos Aires, fervor y tango. Y como si esto fuera poco, el tercer libro, el que ponemos a consideración, que José tuvo la amabilidad de publicarlo junto a dos instituciones que yo creo muy queridas para José, la Academia Porteña del Lunfardo y la Fundación Ivo. Y acá se juntan esas dos instituciones que dan origen al título de este tercer libro: el tango, la creación popular, y el judío de Europa Oriental, que es el fruto de nuestra labor de investigación. Yo creo que no hay casualidades, hay causalidades. Y la elección de esta fecha de presentación del libro coincide con muy pocos días de la invención de una palabra que salta a la consideración del público recién en 1846. En un día de agosto, un señor llamado William John Toms publica un artículo en una revista atenea en Londres, y el título es Folklore. Esa palabra se inventa en agosto de 1846 y coincide con los aires de la importancia de lo popular en el siglo XIX, como consecuencia de las guerras napoleónicas, el Congreso de Viena y la Primavera de las Naciones. Hay un reflotamiento de lo popular que coincide con el inicio de la última etapa del judío de Europa Oriental, 1000 años de vida judía, transportados por designios de la historia finisecular a estas playas, a esta ciudad de Buenos Aires, a la benemérita ciudad de Buenos Aires, que nos acogiera a fines del siglo XIX. Y traen consigo un bagaje cultural, 1000 años de vida judía en Europa, desde Europa occidental a Europa oriental. Y el genocidio de la cultura ashkenazí, de la cual estamos hablando, que es la de la vida judía en Europa, tiene que ver con dos factores históricos: el nazismo, el fascismo, el hitlerismo por un lado, pero también un agosto del 52, el stalinismo eliminó a lo más granado de los intelectuales judíos de la ex Unión Soviética. El libro de José engloba estas dos experiencias maravillosas que son la creación popular, el tango, y agradezco la presencia de todos ustedes, pero también agradezco la presencia de una querida amiga Edita, agregada cultural de la Embajada de Polonia en la Argentina, porque Polonia, Varsovia, fue la cuna del tango judío o tango polaco entre las dos guerras, donde Petersburski y su violinista Gold compusieran los tangos más famosos que cantaban en polaco y bailaron nuestros abuelos. Pero también es la Varsovia del famoso Café Adria de preguerra, que tuvo entre sus artistas a las orquestas de tango donde el judío iba a bailar. Y donde ahora está de moda el transformismo y los travestis. El primer travesti judío que baila tango y español lo hace en la Varsovia de preguerra, Silvin Rubinstein. Y esa inmigración que viene de un mundo que para nosotros tan lejano era un mundo de avanzada en lo que hace a la cultura y a la cultura popular. Y es eso que José refleja en este libro, ese fruto del multiculturalismo del cual nuestros antepasados abrevaron durante 1000 años de vida judía en Europa. Ese contacto con los gitanos, donde nosotros aprendimos de ellos y ellos aprendieron de nosotros en lo que hace a la composición musical. Hasta hoy en día, el gitano musiquero interpreta el violín a la judía y el klezmer, el músico judío, interpreta el acordeón o el bandoneón o la garmoshka a la gitana. Y en esa conjunción de culturas llegan nuestros antepasados al Río de la Plata. Yo no voy a extender más porque no es a mí a quien vinieron a escuchar, sino a la sabiduría que un querido amigo, José Jutkowski, nos va a profesar. Lo importante es agradecer la presencia, agradecer a José y felicitarme a mí por ser su amigo. Así que yo los dejo en buenas manos.
Buenas noches. ¿Se escucha bien? Antes de iniciar el tema específico por el cual estoy acá con ustedes, Abraham me hizo emocionar con respecto a un tema: el gitano y el judío y el gitano. Quizás el más importante violinista en la historia del tango, y eso es un tema personal mío y lo discuto mucho, ha sido el señor Sim Shabayur. Quizás uno de los 4 o 5 docentes más importantes del mundo en el siglo XX. Era muy común en su casa de la calle Sarandí 920 ver cómo venían grandes concertinos de agrupaciones sinfónicas y filarmónicas del mundo a hacer maratones. Ese señor Szymczak-Bajur comenzó en el mundo del tango, había nacido en Nasielk, en Polonia, comenzó en el mundo del tango en el año 1942, transitó por las orquestas más importantes, Carlos Di Sarli, Osvaldo Pugliese, el primer quinteto de Astor Piazzolla, que para mí fue el más importante de las agrupaciones de Astor, y en una oportunidad, estando en su casa, quien iba a visitar muy a menudo, vi que fuera de las clases, él seguía practicando. Un hombre grande y seguía practicando, y seguía estudiando, y seguía estudiando, y seguía estudiando. Y un día le pregunté, Szymczak, ya es un hombre usted que ha superado, me da la impresión, la etapa del estudio. Jamás, me dijo José, todavía no llegué a tocar el violín como lo tocan los ciganos. El día que yo llegue a tocar el violín como tocan los ciganos, ese día dejaré de estudiar la música. Así que esa es la historia del judío y el tan y el gitano y el judío. A medida que caen las hojas de mi almanaque, he decidido tomar una frase de Atahualpa Yupanqui con que siempre inicio las exposiciones. Voy a tratar de que mis palabras sean mejores que el silencio. En primer lugar, sería bueno que nos pongamos de acuerdo sobre qué es el tango, porque esto parece casi una perogrullada, pero no lo es. Vamos a adoptar como si fuera un dogma, una fe absoluta, que el tango es un fenómeno del Río de la Plata. Aquí nació, aquí creció, aquí se desarrolló y aquí se expandió al mundo. Y es un fenómeno creado y desarrollado en 4 ciudades, porteñas y portuarias: Buenos Aires, Montevideo, Rosario y La Plata. Si ya partimos de esa base, podemos ahora comenzar a entender qué es el tango si conocemos sus características. El tango tiene 4 características esenciales. La primera, que no es solamente un género musical. Tampoco es solamente una danza. Tampoco es solamente un género y una danza. Es mucho más que eso. El tango es un lenguaje. Es un lenguaje musical y coreográfico que abarca y es abarcada por las distintas disciplinas artísticas que conforman esa cultura popular del Río de la Plata. El tango abarca y es abarcado por la literatura en sus 4 manifestaciones: novela, poesía, cuento, ensayo. El tango abarca y es abarcado por el teatro. El tango abarca y es abarcado por el cine, por las artes plásticas, por el humor, por el periodismo en materia popular. Un solo ejemplo para poder entender eso: cómo tango y teatro, por ejemplo, se aglutinan en una verdadera unidad. En 1940 se estrena una obra cumbre del teatro argentino, la obra Un guapo del 900 de Samuel Eichelbaum. Dicho sea de paso, es bueno que recordemos de tanto en tanto que, así como el señor Carlos Gardel inventó la forma de cantar el tango y nunca fue superado, el señor Samuel Eichelbaum estableció los hitos del teatro argentino del siglo XX, a pesar de que generalmente lo olvidamos. Es imposible entender el teatro argentino del siglo XX sin conocer las 33 obras que Samuel puso sobre el escenario. Una de ellas, en 1940, Un guapo del 900. Y en el segundo cuadro del acto segundo, un viejo organillero hace sonar su organillo y en él un viejo tango. Y uno de los personajes, el bataraz, que va a bailar con su compañero, bailan 2 hombres, le dice a su compañero: no te apures, el tango se baila con toda la vida por delante, obedece al compás más que a tu vieja, el tango se baila escuchándolo como una pitada de auxilio. Así interpretaba el teatro el tango. ¿Y el tango? ¿Cómo interpreta el tango? Así se baila el tango, sintiendo en la cara la sangre que sube a cada compás mientras que el brazo como una serpiente se enrosca en el talle que se va a quebrar. Así se baila el tango, mezclando el aliento, cerrando los ojos para oír mejor, como los violines le dicen al fuelle, porque desde esa noche Malena no cantó. Es el tango, así se baila el tango, de Elías Randall, que como ustedes saben, era Elías Rubinstein y Marville. La segunda característica esencial del tango es que el tango no se refiere jamás a las multitudes. El tango se refiere siempre al hombre que está solo y espera. Ese que nosotros vemos abroquelado en un café sobre la ventana, con su tacita vacía de café o su copa de vino o de lo que fuere, con la mano apoyada sobre la cara mirando afuera, está hablando consigo mismo. A ese se refiere el tango. Por eso que Fernando Rolón, en su bello tango Madrugada, dice: estoy sentado a mi mesa oyendo un tango que nadie escucha, él lo escucha. La tercera característica esencial del tango es que el tango no le canta jamás a lo que se tiene. El tango le canta a lo que se irremediablemente se ha perdido. El tango le canta a la juventud perdida, al amor perdido, al barrio perdido, a los sueños marchitos. Por eso que el tango es triste, el tango es elegíaco, el tango es melancólico, el tango es nostálgico, igual que el judaísmo. El judaísmo, a pesar de que tiene como meta la justicia social para todos los pueblos del mundo, siempre se refiere al individuo, al aquí y ahora. Hineni, dice Abraham, cuando se dirige a Dios, aquí estoy frente al llamado de él. Siempre es el individuo, aquí y ahora. En un cuento inolvidable de un señor absolutamente olvidado, José Rabinovich, que escribía originalmente en yiddish, y vivió acá y acá escribió, que se llama Hermanos, en ese cuento antológico Hermanos, dos hermanos trabajan como vendedores de leche, con su carro en los años 20, con su carro y con su caballo. Uno de los hermanos era un militante socialista, era un hombre que defendía como combatiente y como trabajador las ideas del socialismo. El otro era un muchacho apocado que solamente salía a vender y a colocar con su carro independiente de su hermano y su caballo la leche del día. Y llega el primero de mayo. Y el apocado prepara su carro y prepara su caballo y va a salir a trabajar. Y el hermano lo increpa. Hoy no se sale a trabajar. ¿Por qué no se sale a trabajar? Y hoy no se sale porque hoy es primero de mayo, le dice. Y el primero de mayo todos los trabajadores que somos explotados en el mundo debemos cerrar las puertas, bajar las persianas y no trabajar para recordar que somos los explotados del mundo. Hoy no se trabaja. Y el hermano le dice que sí, que va a trabajar. Se pelean y el que va a trabajar, el apocado, lo empuja y el hermano cae. Sentado en su carro, lagrimeando, va hablando consigo mismo y le va diciendo, como si se refiere al hermano: ¿por qué no me entendés? ¿Por qué tuve que golpearte? El primero de mayo no es solamente una bandera roja ni un libro de tapa dura. El primero de mayo es un litro de leche para la madre que llora frente a su hijo afiebrado. El tango es igual, se refiere al individuo, aquí y ahora. La cuarta característica esencial del tango es que el tango no ha creado nunca nada. Mucha gente se pone nervioso cuando lo decimos. Nunca creó nada, ni siquiera su propio instrumento. El tango es como un papel secante. El tango es una máquina de absorber. El tango es una máquina de absorber códigos provenientes de fuentes culturales absolutamente distintas. Si uno rasca en el tango, se va a encontrar con la chanson francesa, con la canzoneta napolitana, con la poesía rústica del Mediterráneo español, cuando Pascual Contursi dice: percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida, donde no es el lamento del cornudo, sino el dolor por el amor perdido, tal cual la poesía rústica del Mediterráneo. El tango es incluso el dodecafonismo de Schoenberg en Eduardo Rovira. El tango es el violín clásico de Sim Shabayur. El tango es el violín klezmer de Raúl Kaplún. El tango es una máquina de absorber, es un papel secante. La genialidad de los creadores del tango, de ese gran fenómeno cultural, la gran genialidad fue aglutinar, mezclar y sacar ese producto nuevo que se llama tango. Conocidas las cuatro características esenciales del tango y ya sabiendo de qué se trata, les voy a hablar sobre mi trabajo. Brevemente, hablar del libro este que estamos presentando, El tango y los judíos de Europa Oriental, me parece que en mucho sentido no tiene, un poco ya hizo la introducción a Abraham Lichtenberg y además está en el libro a disposición de todos ustedes. Pero sí quiero aclararles un punto. Cuando yo escribí los dos primeros libros, El tango, una historia con judíos, y Buenos Aires, fervor y tango, una historia con judíos, estaba fundamentalmente motivado por un hecho que me llamaba profundamente la atención. Se hablaba permanentemente, dentro de la comunidad judía, de los gauchos judíos, de los hombres que, en ese término inventado genialmente por Alberto Gershunov, a pesar de que el gaucho judío no existió, porque el gaucho tal cual lo interpreta Borges, para la época que llegaron los judíos prácticamente ya había desaparecido. El judío era un chacarero, no era un hombre nómade, no era un hombre de jinetear a caballo por campos sin alambrar, pero la genialidad de Gershunov, al reunir sus notas que fueron publicadas en el Diario de la Nación en un libro allá en 1910 para festejar el centenario, Los gauchos judíos, fue establecer que los judíos también pertenecían a la épica nacional. Y los judíos habían hecho, para esos gauchos judíos, un trabajo verdaderamente de epopeya. Eran hombres, mujeres y chicos que llegaron de lugares donde ya no podían vivir, sin ninguna formación agropecuaria, y a pesar de ello, y ahí está la epopeya, consiguieron convertir en tierras fértiles pantanos en Santa Fe, en Entre Ríos, en Buenos Aires, en La Pampa, en Santiago del Estero. Realmente fue una epopeya. Pero me llamaba profundamente la atención que no se hablase de otra epopeya, la de los judíos que colonizaron la ciudad, la de los judíos porteños o los porteños judíos, hombres y mujeres que se asentaron en casas de inquilinatos, en conventillos, y que fueron creando familias, realizando trabajos honestos, trabajando de manera conmovedora en la creación y el desarrollo de la cultura popular de Buenos Aires en particular, del Río de la Plata en general, en todas sus manifestaciones, no solamente en el tango, en la literatura popular, en el teatro popular, en el cine popular, en el humor, en el periodismo, en las artes plásticas. No se hablaba de ellos. Y me llamaba la atención. Sentí la obligación que había que sacarlos a la luz. Decía César Tiempo, ese hombre que nació en Ekaterinoslav y sin embargo fue realmente uno de los grandes prototipos porteños, que el judío tenía una característica llamativa. Por un lado, era inflexible en sostener las tradiciones de sus ancestros, pero por otro lado era un ser muy permeable. Quizás por ese viaje involuntario alrededor del mundo, que es la diáspora, era un hombre sumamente permeable a absorber los códigos culturales de los nuevos lugares donde se iba a asentar. Por eso dice bien Bernardo Cordon en su antológico cuento Rincón para vivir, cuando se refiere a sus ancestros. Obligados, dice, durante siglos a buscar un rincón para vivir, acumularon en mi sangre la renovada pena de la tierra que se deja y la ilusión de la tierra donde se llega. Y en ese proceso de ilusionarse a la nueva tierra que se llega, en ese proceso en el cual tenía que absorber rápidamente los códigos de la vida cotidiana, en ese proceso de ser absolutamente permeable, ocurría lo que Bernardo Cordon también explica en su antológico cuento Kidney and Dubai. El personaje dice así: aunque chamuyo como un fioca o como un lanza, bien me acuerdo que era bastante crecidito y no hablaba una sola palabra en castellano. Aquí llevo mi cédula: Jacobo Bernstein, nacido en Yargorod, Rusia. Cuando llegamos a Buenos Aires, fuimos a vivir en un conventillo del pasaje Carmen. Al día siguiente, quise jugar con los pibes de mi edad, pero yo solo hablaba el yiddish. Todos se reían de mí. Yo los miraba con toda atención, Desde muy chico aprendí a mirar como los boxeadores, para estudiar cómo mover la boca y repetir todos los gestos que les veía hacer. Así fui aprendiendo el porteño y para hacerlo pronto pasaba todo el día en la calle. Si alguno reía porque todavía hablaba como ruso, yo peleaba o puteaba. Yo sé cosas que pocos conocen y todo lo aprendí en las calles y en los cafés de Buenos Aires. Ese judío, permeable a esos nuevos códigos culturales que aprendió viviendo en la calle como un fioca o como un lanza, como dice acá, es el judío que yo quise colocar en mis dos primeros libros. Ese judío que conmovedoramente participó en la creación y en la generación de la gran cultura popular del Río de la Plata. Había que sacar de la oscuridad definitivamente a nombres como Luis Simón Zaslavsky, el creador del moderno cine argentino. El moderno cine argentino nació en 1937 con la película La Fuga del señor Luis Simón Zaslavsky, película donde se estrenó el tango Nieblas del Riachuelo. Había que sacar a la luz al señor Samuel Eichelbaum con sus 33 obras. Había que sacar a la luz a Berta Singerman, a Paloma y Fromm, Blackie. Había que sacar a hombres del tango insustituibles, Ismael Spitalny, Miguel Nijenson, Alberto Soifer, los hermanos Rubinstein, Jaime Gossis, el pianista preferido de Astor Piazzolla. Había que sacar a la luz a escultores como Martín Blasco. Se habla mucho de la revolucionaria creación del Grupo Madí a mediados de los años 40 entre nosotros, quizás la única escuela de escultura argentina reconocida en el mundo, y él fue uno de los cofundadores. No se habla de Martín Blasco. Todo eso hizo que la obligación que yo sentía por sacar a la luz a todos esos personajes, como la revista El Mosquito, quizás la más importante revista de humor gráfico que hubo hasta la fecha en nuestro país y que ocurrió durante el siglo XIX, entre 1863 y 1893, todo eso había que sacarlo a la luz. Y nacieron los dos primeros libros. Nacieron El Tango, una historia con judíos, y Buenos Aires, Fervor y Tango, una historia con judíos. Pero ¿cuáles fueron las motivaciones para este libro? Para este que acaba de salir a luz, con ese título tan rimbombante, El Tango y los judíos de Europa Oriental. Llega a mis manos porque los caminos no son lineales, los caminos son un ida y vuelta permanentemente, pero llega a mis manos un artículo de un historiador polaco, Jerzy Plaskiewicz, que se llama El tango en Polonia 1913-1939, así se llama, y allí Jerzy Plaskiewicz sostiene que el tango llegó a Polonia a través de los discos desde Occidente, dice él, a través de los discos, los rumores de los diarios y los rumores de los teatros. Y por otro lado sostiene, en un parrafito chiquito, que la mayoría de los compositores, autores e intérpretes del tango en Polonia en ese periodo 1913-1939 eran de origen judío. De estas dos cosas, una la comparto plenamente, la segunda. La primera no. El tango no llegó a Polonia como no llegó a Europa Oriental, según mi conjetura. Y ruego me disculpen porque no es nada más que una conjetura. Hay tres conjeturas de cómo llegó el tango nuestro del Río de la Plata a Europa. Una, la del señor Oscar del Priore, un hombre brillante, un hombre notable en la investigación de este fenómeno que es el tango. Y él sostiene que el tango llega a Europa, primero a París, a través de Alfredo Gobi y de su mujer Flora Rodríguez, la primera mujer que cantó La Morocha, que eran los padres de Alfredo Gobi, que en 1907 son contratados en aquel momento existía la discográfica Gatti Chávez, la misma Gatti Chávez de acá, tenía una discográfica allá. Es contratado y ellos van a grabar y llevan el tango a Europa. Y tiene sentido, pero no deja de ser una conjetura. De ahí a imponer un género musical de esta envergadura, hay un paso grande. La segunda versión es la de don José Gobero, el presidente de la Academia Porteña del Lunfardo, quien sostiene que quizás el tango llegó en los años 10 para cuando nuestros chicos bien, los famosos patoteros de la alta sociedad porteña, iban a malgastar los dineros que ganaban los padres que salían de la actividad agropecuaria y a conquistar señoras y señoritas francesas, llevaron el baile y llevaron el tango. Y tiene sentido, es una buena conjetura. La tercera es la que yo me atreví a escribir, que no deja de ser una conjetura. En 1882, el diario El Nacional, que había creado don Domingo Faustino Sarmiento originalmente, saca una nota donde dice que los hombres de avería del Río de la Plata se aglutinaban en el puerto de Marsella y allí juntaban a todas las señoritas que traían acá para trabajar en los prostíbulos de Buenos Aires, Rosario, Montevideo y La Plata originalmente, después Bahía Blanca y después se fueron extendiendo. Y eran hombres de avería, por lo tanto eran hombres, ya eran los orígenes del tango, que sin duda, como el tango tenía esos lugares donde circulaba, conocían perfectamente el tango. Pero dentro de esos hombres de avería había judíos. Eran los judíos que trabajaban en el mundo prostibulario, originalmente en la agrupación Varsovia, que después se convirtió en la Tzumigdal. Y siempre vale esta aclaración. La Tzumigdal, para que no haya dudas, no fue ni la única ni la más importante organización prostibularia en la República Argentina, muchachos. No fue. Fue muy importante, pero no fue ni la única ni la más importante. Más aún, fue la única que fue denunciada por la propia comunidad. Pero ese judío de avería, ese que ya conocía el tango y que se aglutinaba con los otros de avería para juntar a las señoritas en el puerto de Marsella, la conjetura mía es de que se trasladaba también hacia Europa Oriental, hacia Polonia, hacia Rumania, hacia Hungría, hacia Checoslovaquia, hacia Rusia, hacia Lituania, y ahí iba a buscar en las aldeas, en los suburbios, en los arrabales, a las famosas polaquitas. Así como nosotros somos todos los rusitos, no importa dónde vengamos, y todos los españoles son todos gallegos, no importa dónde provienen, todas las chicas que venían a trabajar en los prostíbulos del Río de la Plata, de origen judío, eran polaquitas. Esa es la conjetura mía. El tango llega a Polonia a través de los propios judíos que iban a buscar las polaquitas, y no solamente a Polonia, llega también a Europa Oriental. Por lo tanto, con solo llegar a este punto, parecería que uno se hubiese conformado. Bueno, ya está. El tango llegó a Polonia a través, y a Europa Oriental a través de ese camino. Enunciemos quiénes son los compositores y quiénes son los intérpretes y quiénes son los autores de letras, y con eso basta. Uno comete siempre pecados de juventud. Mi primer libro tiene ese serio pecado. Es un libro que solamente hace un inventario nada más de nombres, pero no explica algo fundamental. ¿Cuál es el sustrato espiritual y emocional que hace que un fenómeno cultural como el tango exista? Y en el caso de Europa Oriental, ¿cuál es el sustrato espiritual y emocional que hace que hombres y mujeres que jamás estuvieron acá en el Río de la Plata adopten un fenómeno cultural proveniente de un lugar tan distinto y tan distante? Había que llegar a entender ese fenómeno. ¿Por qué tantos hombres y mujeres judías asumieron el tango en Europa Oriental? Porque decir que llegaron a través, que el tango llegó a través de los hombres de avería judíos que se dedicaban a la actividad prostibularia, no deja de ser una explicación superficial. Insisto, los caminos no son lineales. Y otra vez Atahualpa Yupanqui vino en mi ayuda. Alguna vez le preguntaron a don Atahualpa: maestro, en la música, ¿qué es lo más importante? ¿La forma o el contenido? Ambas, respondió. Simplemente que el contenido es universal. El contenido siempre se refiere al amor, a los celos, a la esperanza, a la soledad, al abandono, al día, a la noche, a Dios. Pero la forma, decía él, la forma tiene que ser nacional, la forma tiene que ser lugareña, tiene que respetar los sonidos de la tierra. Si así no fuere, decía Atahualpa Yupanqui, es como perder la soberanía dentro de uno mismo. Pero el judío no tenía soberanía. El judío no tenía soberanía en Europa Oriental. Simplemente que el judío tenía algo impresionante que arrastraba durante siglos. Tenía la formación ya proveniente de los 150 poemas o cánticos de los Salmos de David, donde se hablaba exactamente de esos temas: del abandono, de la sociedad, de la soledad, del amor, de los celos, del día, de la noche, de Dios. Por lo tanto, estaba preparado como para recibir cualquier manifestación cultural, el tango específicamente, simplemente que pudiera cumplir los requisitos que representase su soledad y su desamparo. Y el tango vino en su ayuda. ¿Con eso bastaba? No. Yo no había llegado todavía a la médula. No podía entender por qué tantos hombres y mujeres de Europa Oriental se dedicaron, y con qué nivel. Hay figuras trascendentes, como el sexteto Brodmann-Alfaro, que si algunos los han escuchado, realmente es comparable perfectamente al sexteto de Julio De Caro de los años 20, a la orquesta de Bernardo Alemani, un hombre que me hubiera encantado conocer, no dejo de repetirlo, porque los alemanes lo confundieron y él decidió mojarle las orejas y en el año 39 grabó directamente en Alemania. O Marek Weber, o Jerzy Petersburski, que Renzier acaba de denunciar, Abraham Lichtenberg, y tantos otros. Nombres muy importantes. Pero esos hombres, ¿por qué se dedicaban a eso? ¿Cómo es que se dedicaron al tango? Insisto, los caminos no son lineales. No lo quiero hacer demasiado largo. Los caminos no son lineales. Yo no leo Yiddish, desgraciadamente. Pero por suerte, hay mucha literatura proveniente de escritores, poetas, novelistas, cuentistas, ensayistas, que escribieron originalmente en Yiddish, traducidos al castellano. Es lo único que yo pude leer. Y me fue llamando poderosamente la atención que hombres como Sholem Aleichem, Mendele Moisés Forum, Sholem Mash, Pérez, Bashevi Singer y tantos otros, cuando se referían en sus cuentos y en sus relatos y en sus novelas, parecían letras de tango. Y un día apareció en mi mente y se produjo el clic, uno de los cuentos antológicos. Seguramente a ustedes les pasa que hay cosas que le quedan grabadas para siempre. Mi abuelo me contaba cuentos hasídicos, pero de los cientos de cuentos que me contó, uno solo quedó para siempre grabado en mí. Y fue aquel que terminaba con la moraleja que decía: hijo mío, Mein Kind, como decía mi Zeide, mi abuelo, Dios castiga al que mucho le pide, dándole mucho más, y lo vuelve loco. Y quedó grabado para siempre en mí. Y cuando yo leí El Ayuno, el cuento de Pérez, quedó grabado en mí. En el ayuno, un aguatero judío, miserable y pobre, sin un céntimo, llega a su casa. Su familia era su mujer y cuatro hijos, quienes lo estaban esperando desesperadamente. Cuatro hijos hambrientos y su mujer famélica. Y él no tiene un peso. Y frente a ese cuadro, tampoco trae alimentos. Frente a ese cuadro dramático, él decide mentir. Y les miente. Les dice: quiero decirles que la comunidad ha decretado un día de ayuno, porque en el Shil, en el templo, se ha caído el Sefer Toire, la Biblia. Por lo tanto, tiene que ser un día de expiación. Todos tienen ayuno, hasta los niños de teta. Él sabía que cuando la mentira es colectiva, calma las angustias, no calma el hambre. Pero cuando la mentira se refiere únicamente a un fenómeno individual, se hace también angustiante. Y mentir, él sabía, era como robar. Es una forma de robarse. y automáticamente el cuento del ayuno me llevó. Sabe que tiene para largo rato la sentencia en fija, lo va a hacer sonar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo en esa elocuencia que las penas dan y ver si es humano querer condenarlo por haber robado un cacho de pan. Se durmieron todos, cazó la barreta, si Jesús no ayuda, que ayude Satán, un vidrio, unos gritos, careos, un hombre que llora y un cacho de pan. Y es el tango Pan de Celedonio Flores. Y dije, estoy llegando, me parece que puedo sentar en la misma mesa al señor Pérez con su cuento El Ayuno, con el señor Celedonio Flores con su tango Pan. Eran de tiempos distintos, no se conocían, pero podían sentarse en la misma mesa, podían ser compañeros de ruta, podían ser perfectamente cofrades, como también fueron compañeros de ruta y jamás se conocieron nuestro Antonio Berni con Mar Chagall. Hoy pueden ustedes ir a, más que disfrutar, angustiarse frente a tamaña belleza de obras en Bellas Artes como Los Desocupados o como Juanito Laguna o como Ramona Montiel, donde nuestro gran Antonio Berni nos enseña que detrás de cosas aparentemente feas reina la poesía. Y Mar Chagall hacía exactamente lo mismo. Sobre las aldeas miserables y pobres, sus famosas figuras volanderas. Figuras volanderas donde él veía un mundo mejor, un mundo justo, un mundo donde cabía todo el mundo. Y el tango dice, cafetín, yo esperaba porque siempre soñaba la paz de una aldea sin hambre, sin balas. Y eso dice el tango cafetín de Homero Expósito. Habla exactamente de las figuras volanderas de Chagall. Pero Chagall dice más. Chagall desde esas figuras volanderas le grita al mundo que esas familias perseguidas, esas familias violadas, esas familias que no tienen un hogar, que están abajo en esas aldeas miserables, van a vencer la ley de la gravedad histórica. Y van a vencer. Y el tango también llegó en su ayuda. Yo soy bien de abajo y anduve a los tumbos, cuerpeando la mala y al fin le gané. Me pesó en el lomo conservar el rumbo, me costó mil golpes, pero no aflojé. Peleé por la luz que quisieron robarme y si perdí cosas, salvé lo mejor. Hoy tengo el orgullo de no doblegarme, de saber que nadie me vende un buzón. Y este es el tango de Héctor Negro, bien de abajo. Ya podíamos sentar en la misma mesa sin ningún problema a Mendele Moyhesforim con sus bellos relatos, a Sholem Aleichem con sus bellos relatos, a Pérez, a Vashevi Singer, a Sholem Ash. Podíamos sentarlo junto con Nicolás Olivari, con Dante Alighieri, con Homero Expósito, con Homero Manzi, con Cátulo Castillo. Podíamos sentar en la misma mesa a dos hombres que a su manera escribieron la Divina Comedia del siglo XX, al señor Kafka y al señor Discepoli. Y el señor Kafka, en el proceso, en el castillo, en la penitenciaría, en la metamorfosis, nos enseña que la salida existe, simplemente el hombre no puede encontrarla. Y en esa lucha tremenda por encontrarla, muere. Es su Divina Comedia. Y Discepoli, en cuatro tangos nos enseña así. En Gira Gira, un párrafo dice, buscando un pecho fraterno para morir abrazado, busca el amor entre los hombres. Y en esa búsqueda loca de ese pecho fraterno para morir abrazado, su mujer se burla en el tango que va Chaché y le dice, pareces un disfrazado sin carnaval. No hay nada más ridículo que un disfrazado sin carnaval. Desesperado, Discepoli le habla a Dios en el tango Tormenta. Enséñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte, Dios, para no odiar al mundo que se me burla porque no aprendo a robar. Y cuando ve que no hay salida, porque ni siquiera Jesús ayuda, que venga Satán. Al igual que Kafka, la salida existe pero no la encuentra. Crea Cambalache. El mundo fue y será una porquería. Ambos escribieron la gran Divina Comedia sin conocerse del siglo XX. Esos hombres de allá y estos hombres de acá se juntaban en una misma mesa. Los unía algo en común. Palpaban la vida sin guantes. En las calles, en las plazas, en las estaciones abandonadas de ferrocarril, en los prostíbulos, en los conventillos, en familias que viven en los umbrales como hoy lo vemos en la calle. Esos hombres pudieron palpar todas esas cosas, los de allá y los de acá. Los de allá, con sus cuentos, con sus novelas, que eran el sustrato realmente para que los hombres y mujeres de origen judío, sin que lo sepan, hubieran decidido asumir el tango en Europa Oriental. Los de acá, porque descubrieron que el tango es un fenómeno que expresa ese sustrato espiritual y emocional que es el desamparo absoluto. Ambos hablaban exactamente el mismo tema. Por eso, para finalizar, miren, Sholem Ash, para no hacerlo largo, en su bello e imprescindible libro El judío de los Salmos, le hace decir a un personaje, el rabino de Kotz, quien dirige su mirada al cielo y grita: «Os conjuro, mis maestros, abandonad vuestras sillas doradas del paraíso, descended hasta aquí, mirad lo que han hecho con los niños del pueblo, mirad a mis niños hambrientos». Y el tango que dice, con sus ropitas viejas, curtido por el sol, la vida lo ha tratado con todo su rigor. Siempre en la misma esquina, voceando su pregón: «Señor, aquí se lustra mejor que en el salón. Conozco de su historia y sé de su valor, que cierto día el padre no regresó al hogar, y que él, sin decir nada, se hizo aquel cajón, y que en su casa nunca les ha faltado el pan. Señor, aquí se lustra. Señor, se lustra, Señor». Y así todos los días, aunque le queme el sol y el frío del invierno nos hiela el corazón. Y así como esta historia que acabo de contar, así se amasa el alma humilde de Arrabal, dice el tango. Por ello, para los hombres de allá y de acá, que se referían sin guantes al mundo del desamparo, les cabe las palabras de Pablo Neruda: «Señores, yo hablo de verdades, que Dios me libre de inventar cosas». Ese es el libro mío.
Querida audiencia, espero que hayan disfrutado tanto como yo.
Bueno, nos quedan unos minutos y si ustedes quieren preguntarle a José, abrimos este diálogo. Y si no, vamos a comprar el libro y lo leemos. Y después nos preguntan.
Les quiero decir que el libro es un dato importante.
Sí.
Todo lo que se recauda del libro, toda la venta. Sí.
José decidió que el producido de la venta del libro pasa totalmente a dos instituciones, a la Academia Porteña del Lunfardo y a la Fundación IVO. Así que adquiriendo el libro ustedes colaboran con las dos instituciones que no reciben otro apoyo que el de aquellas personas que están interesadas en estas instituciones. Y bueno, así que
¿cuál es el precio del libro?
Creo que está en 40 pesos. Bueno, preguntas. Señor, un querido amigo que conocí hoy, lo conocí a través de la radio difundiendo música polaca. Por favor.
Quiero, no es una pregunta, sino una constatación, si se puede decir, de lo que señor Kowski, el fenómeno de la concentración de elementos que hoy en día se presenta un espectáculo llamado Intimidades, que relata la vida de una polaca, justamente una polaquita, ella es uno de los tangos que se canta, y también recordando su tierra, canta un tango en polaco, Ya Nunca, también de Petersburski. El de la polaquita es un tango que no me acuerdo ahora quién lo escribió, pero se refiere justamente a la señora, no me acuerdo el nombre, pero el apellido sí, Lieberman, que delató a la organización Chismina. Eso lo quiero decir como justamente se unen en este espectáculo las culturas argentinas, y sobre todo polacas, porque esa señora, inclusive la intérprete, la cantante, es de origen polaco y está conjuntamente
Ahora yo te quiero hacer una pregunta, porque vos dijiste antes que cuando eras chico venías a esta casa, y le aclaro a la audiencia mía que en esta casa vivió Carlos Gardel, donde está este museo, y que esa pileta que me mostraste, vos me dijiste que ahí lavaba la ropa la madre de Gardel. Lo que te pregunto es, ¿vos llegaste a verla, a la mujer esta?
No, no. Yo acá jugué con un querido amigo, dueño de...
cuyos padres eran dueños de esta propiedad, desde el año 50 al 55. Íbamos a la misma escuela primaria, acá vivía la familia Susenberg, que le había comprado la propiedad a la, o a la madre o a la sucesión de la madre de Carlos Gardel. Así que...
Así que en esta casa se habló yiddish.
En esta casa se habló yiddish.
Una pregunta, en la época, si es real o es verdad o mentira, en la época del peronismo, Raúl Caplún fue censurado y no pudo actuar más por radio, ¿es verdad eso?
La historia es casi así.
Pero no se dice que no estaba de acuerdo con la doctrina y parece que lo dejaron cortado. ¿Es real eso?
Ahora le cuento.
No hubo cierto antisemitismo, ¿cierto?
Mire, el tema con Raúl no fue el antisemitismo. El tema con Raúl fue así. Raúl, que era un hombre de muy bajo perfil, fue el hombre que creó, insisto, sin saberlo, lo que se llama la escuela virtuosística del violín en el tango, que después siguió Enrique Mario Franchini. Fue el primer violín de Miguel Caló y después de Lucio de Mare. Cuando Lucio de Mare decide volver a unirse para ir a actuar en Cuba con con el trío Irusta Fugazot, ¿sí? Lo vuelven a recrear, deja su orquesta y la mayoría de los músicos de la orquesta de Lucio de Mare le exigen, lo arrinconan a Raúl para que Raúl asuma la dirección. Al principio la orquesta era Caplún Quintana, Quintana era el último cantor de Lucio de Mare. Al poco tiempo quedó la orquesta de Raúl Caplún. Desgraciadamente grabó muy poco, 8 temas nada más. Es una orquesta excepcional. Pero en el año 52 le ocurre a Raúl un hecho bastante desgraciado. Era un hombre de bajo perfil, muy humilde pero muy valiente. Había muerto la señora Eva Perón. Se ponía como condición que para actuar exactamente. Y él no aceptó ponerse el luto. No solamente no aceptó, sino que nunca más volvió a la música. Esa es la historia de Raúl. Él fue el director, él fue el creador y el director, pero los 4 hermanos trabajaban, que era PADI, Primera Academia Argentina de Intérpretes. De ahí surgieron figuras, bueno, figuras desconocidas como Hugo del Carril, Roberto Rufino, las hermanitas Legrand salieron de ahí, exactamente. Así que para los que quieran saber cuál es la edad de la señora Mirta Legrand, en el año 1935 ella tenía 8 años. Y estaba con su hermanita melliza en PADI, Primera Academia Argentina de Intérpretes. Estaba en Callao 420. Ahí estaba la academia.
Es decir, en otras palabras, lo que era colectividad, trabajo de tango, es impresionante.
Pero yo le quiero aclarar esto, mire que es importante, porque mucha gente, especialmente de mi comunidad, usted está delante de un señor que es judío y porteño, o porteño y judío. Y a veces confunden, y es bueno aclararlo. El tango no es judío, ni remotamente. Lo que sí, tampoco se puede explicar sin el judío. El tango no es tano, pero no se puede explicar sin el tano. El tango no es afroporteño, pero no se puede explicar sin el afroporteño. Lo mismo con el francés, lo mismo con el gallego. Por eso decíamos antes que el tango es un papel secante, es una máquina de absorber.
Y es como el lenguaje del judío oriental, el yiddish. Ese multiculturalismo de la lengua yiddish es el origen de la composición que José acaba de hablar del tango.
Yo voy a entonces yo tengo ya ahí de tango. Yo voy a dos o tres veces por semana. En el abrazo se figuran montones de cosas. Y como usted explicó antes, una pasión, algo tan extraño que le ocurre a uno, ¿no? Bailándolo, escuchando las orquestas de uno y otro que son distintas, o la compañía que le toca bailar.
Mire, seguramente usted, si es bailarín, va a entender lo que yo le digo. El bailarín de tango nunca se va a levantar una mina, va a bailar. Es una danza muy especial.
Perdón. Hablando de multiculturalismo, me gustaría que reflexionara sobre el origen de la palabra tango, para verificar un poco el origen negro. La negrura del tango posiblemente está asociada con su nombre. ¿Es así?
No solamente la negrura a través de la palabra, que es una palabra, a mí no me cabe ninguna duda que es de origen africano. Quizás lo que más se acerca es el concepto de una palabra onomatopéyica, tango, 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 tambo. Bien. Pero lo que hicimos nosotros, los argentinos, no hablo esta vez del Río de la Plata, hablo de los argentinos, con el mundo afroporteño, la palabra negro no me gusta. Es una cosa, es un holocausto, realmente. Es como si el afroporteño, es peor que el judío, es como si el afroporteño hubiera sido un señor transparente, que nunca existió. Mire, tangos bellísimos que el señor debe bailar, como el tamango del señor Carlos Posadas. ¿Quién habla que el señor Carlos Posadas era un señor afroporteño? Exactamente. Era un hombre de una cultura enorme, desde lo musical. Y el mundo negro es un mundo importante en la historia del tango. Quizás, después de Aníbal Troilo, nosotros no hemos tenido un melodista como el señor Joaquín Mauricio Mora, el compositor de Divina.
¿Milonga tiene algo que ver con tango?
No, milonga es una palabra que significa originalmente quilombo.
Que es un baile de negro.
Sí. Muy bien. Bueno, si no hay más, muchas gracias. Un gusto.